Buenos días, hermanos. Bueno, les invito a abrir la Biblia entonces, ahora sí, en Tito capítulo 2, el pasaje que leyó el pastor Miguel. Tito capítulo 2, vamos a leer nosotros solamente los versículos 11 al 14 en esta mañana. Y hay una verdad que tiene que quedar grabada en nuestro corazón desde el inicio, digamos, de la lectura de este pasaje. Y es que la misma gracia que nos salvó es la que nos santifica. Siempre, sin excepción. La gracia que salva también santifica. Si no hay santificación, es porque no hubo salvación. La gracia que salva, siempre, sin excepción, santifica. En el capítulo 5, primero de esta carta, versículos 5 al 9, Pablo describió el tipo de vida piadosa que deben tener los pastores, los ministros de una iglesia. Ahora en el capítulo 2, describe, digamos, el estilo de vida piadoso que deben tener todos los miembros de una iglesia. ¿Por qué tanto énfasis en la piedad, en la santidad, aquí, en esta carta? Porque cuando nosotros, hermanos, no solo hablamos de la sana doctrina, sino que la practicamos, ¿sí? Según el versículo 10, fíjense, del capítulo 2, lo que estamos haciendo es embelleciendo el evangelio que predicamos. ¿Se entiende? Allí en versículo 10, después de decir cómo deben vivir los cristianos en una iglesia, sean hombre, mujer, sea joven, niño, adulto, todo creyente, Pablo explica el propósito, ¿eh? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ahora, uno se pregunta, al leer el capítulo 1 y los requisitos pastorales, al leer el capítulo 2 y, digamos, el cultivo de la piedad que deben tener los miembros de la iglesia, uno se pregunta, ¿quién puede vivir de esa manera? ¿Quién puede darnos el poder para vivir de esa manera? Porque es fácil decir cómo debemos vivir. El punto es, ¿quién nos va a dar el poder para justamente llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica? Y esta es la buena noticia de nuestro pasaje. Es un pasaje muy esperanzador, porque básicamente lo que nos enseña Pablo allí en versículo 11 a 14 es que la misma gracia que nos salvó, hermanos, ¿sí?, es la que nos va a enseñar progresivamente a vivir en santidad, a esperar la venida del Señor y a estar ocupados en el servicio. Repito, la misma gracia que nos salvó en el pasado es la que cada día nos va a santificar y nos va a llevar a esperar la venida del Señor mientras le servimos aquí de todo corazón. Bien. En pocas palabras, como dijo Pablo, el que comenzó la buena obra de gracia, obviamente, en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El que la comenzó por gracia, la va a terminar por gracia. La gracia que salva también santifica. Vamos a pedirle luz al Señor. Señor amado, por favor, usa tu palabra. Yo sé que nadie en este mundo ama tanto a cada persona que está aquí como vos. Y Señor, sobre esa base es que te ruego, te suplico, que pastorees los corazones de todos nosotros con tu palabra. Que por favor, Dios, traigas luz a la mente a medida que vamos explicándola y sobre todo fuego al corazón para vivirla. Por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en primer lugar entonces, planteado el tema en verso 11, que la gracia de Dios se evidenció para salvación a todos los hombres. Noten, es lo que dice el versículo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El sustantivo que ahí se traduce gracia, hermanos, significa literalmente favor, favor, bondad, buena voluntad, buena predisposición. En este caso, de parte de Dios para con los pecadores. Interesante. Muy interesante. Digamos que, sinceramente, Dios es tan santo, aborrece tanto el pecado, que podría decidir liquidarnos a todos nosotros en un segundo. Pero sin embargo, muestra gracia, muestra favor, muestra buena predisposición, esa es la idea. En su gracia Dios es capaz de darle lo mejor a los que merecemos lo peor. ¿Se entiende? Gracia. La gracia de Dios, dice aquí, se ha manifestado. La idea es que en el pasado, porque ese es el tiempo del verbo, en el pasado, ¿sí?, Dios ha hecho visible su gracia. Es decir, Dios siempre tuvo gracia, porque es parte de su carácter, de su ser, de su esencia. Pero en algún momento pasado en la historia, decidió hacerla visible delante de todas las personas. Eso es lo que está diciendo nuestro texto. Bien, fue traída a la luz esa gracia que, bueno, permanecía como un misterio, oculta en Dios. Ahora se revela, se da a conocer, se hace evidente delante de todos los hombres. O sea que Dios reveló esa disposición bondadosa y salvífica que tiene, ¿sí?, delante de todas las personas, en algún momento en particular. Y nosotros sabemos que ese momento fue a partir de la encarnación de Jesucristo. Cuando Jesús nació, de hecho, ustedes se van a acordar, los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz y buena voluntad, ahí está, o gracia, para con los hombres. Para con los hombres, claro que sí. El nacimiento de Jesucristo, por un lado, traería mucha gloria a Dios. Y por el otro lado, gracia a los hombres. Gracia que se estaba materializando en una persona. Persona del Salvador. En Juan, capítulo 1, verso 14. Asombrado, creo yo, el apóstol escribió esto. Dice, el verbo, una referencia a Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y agrega, lleno de gracia, ahí está, y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La venida de Jesucristo al mundo, la encarnación de Jesucristo, ¿sí? Se puede comparar a un poderoso reflector que estaba iluminando la disposición bondadosa de Dios, salvífica de Dios, en medio de una noche oscura. Cura, en medio de las tinieblas de la pecaminosidad humana. Creyentes, esto es asombroso, pero el punto es que Dios siempre, siempre nos ha dado gracia a nosotros, siempre. Solamente que a partir de la venida de Cristo, de la aparición de Cristo, de la manifestación de Cristo, es que se hizo tangible para nosotros. Pero Dios siempre nos trató con gracia, desde la eternidad, y nos tratará con gracia hasta la eternidad. En 2 Timoteo 1.9, lo voy a leer despacio, traten de asimilar esto y dar gloria a Dios. Dice así, Dios nos salvó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Escuchen esto, antes de los tiempos de los siglos. Dios no había dicho todavía sea la luz y ya había dicho sea la cruz, quiero un pueblo, los voy a salvar, los voy a tratar con gracia. Asombroso. Pero el versículo sigue. Dice, pero que ahora esa gracia ha sido manifestada, la misma palabra que tenemos en Tito, por la aparición de Jesucristo. Claro, nosotros no lo sabíamos, pero Dios siempre nos dio gracia a nosotros. Desde que decide crearnos, escogernos, llamarnos a la salvación a través del Evangelio, justificarnos cuando creemos, y hasta que nos lleve a la gloria, Dios nos ha tratado con gracia. Nos dio lo mejor, siendo que realmente merecemos lo peor. Es asombroso. El punto, sin embargo, acá de nuestro pasaje, Es que la gracia de Dios se ha manifestado, se ha hecho visible, ¿está bien? En Cristo, obviamente, revelando y ofreciendo salvación a todos los hombres, dice el texto. ¿Se dieron cuenta? A todos los hombres. Por supuesto, esto no significa que todos los hombres van a ser salvos, sino que la gracia que salva, vamos a decirlo así, se ha hecho visible delante de todos los hombres en la persona y en la obra de Jesucristo. Y esto es verdad. Piensen, Jesús no murió en secreto, hermanos. No murió en secreto. Nunca fue el plan de Dios que Él muriera en un rinconcito allí, con una puerta cerrada, privado de luz o de público. No, no. En Romanos 3:25, escuchen esto. Dice lo siguiente el apóstol Pablo: Dios, hablando de Cristo, lo puso, la idea es lo expuso públicamente, ¿no? Como propiciación por medio de la fe en su sangre. En un sentido, Dios quiso que todo el mundo allí presente viese cómo se derramaba de su santo cuerpo esa sangre. Sufrió delante de las autoridades romanas, sufrió delante de los líderes religiosos judíos, sufrió delante de todo el pueblo presente. Y la idea es que todo el mundo ahora se entere de lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque así como Él no murió en secreto, el Evangelio tampoco puede permanecer en secreto. El Evangelio es un mensaje, hermanos, que ofrece la salvación de Dios y que debe ser predicado a toda criatura. Eso es clarísimo en toda la Escritura. El mismo Dios en el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, dijo: mirad a mí y sed salvos. Es una orden. Todos los términos de la tierra. La salvación nunca estuvo ofrecida solamente a un grupito de personas. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, porque el Señor, el autor de nuestra salvación, ni bien resucitó y antes de ascender al cielo le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Toda criatura. Hagan discípulos en todas las naciones. En todas las naciones, hermanos. Es más, en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 4, se nos manda a orar por la salvación, entre otras cosas, de todos los hombres. Así dice el texto. Así que Jesús no murió en secreto. Dios lo expuso públicamente. El mensaje de salvación no puede permanecer encerrado en cuatro paredes en una iglesia local. Debe ser expuesto delante de todas las naciones. Pero la triste realidad, hermanos, que sabemos por las Escrituras que no todo el mundo va a ser salvo por eso. Sabemos. La Biblia no enseña el universalismo, esa falsa noción que se la reviste con argumentos teológicos, que pretende comunicar la idea de que finalmente y después de todo, ¿no? Dios va a mirar a un costado y va a guiñarle el ojo a toda la humanidad que le ha rechazado y le ha desobedecido. Y la va a dejar entrar al cielo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, hermano. En Apocalipsis 20:15, por ejemplo, se describe el resultado del juicio final. Imagínense, con estas palabras. Dice: el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí en Mateo 25, el mismo Jesús que murió para salvarnos, ¿no?, afirma esto. E irán estos, una referencia a los incrédulos, al castigo eterno, y los justos, o los que Él justificó, ¿no?, a la vida eterna. Y uno se pregunta: pero si Dios ha revelado en Cristo, digamos, ¿no?, su disposición bondadosa, su gracia salvífica, delante de todos los hombres, ¿por qué la mayoría de ellos se pierde? ¿Por qué es ancho el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida? Bueno, Juan responde. Capítulo 3, verso 18 de su Evangelio dice: el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Pablo en 2 Tesalonicenses 1:8 agrega más luz al respecto. Dice que cuando el Señor venga, dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de su poder. Cuando uno junta toda esta información, concluye, se da cuenta que Dios se muestra favorable al mundo, muestra su disposición de gracia para con todo el mundo, pero la gente va a sufrir eterna perdición por causa de su incredulidad y de su desobediencia a las demandas del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó para comprobar que ese sacrificio fue acepto y es suficiente, pero el hombre desobedece las demandas de arrepentirse de su pecado y de confiar en él y seguirle. Llama la atención porque Dios hace visible su gracia en Cristo, ¿verdad? Dice nuestro texto. Y eso es para salvación. Tremendo, ¿no? Ustedes saben que el sustantivo salvación significa liberación, rescate, presupone que alguien está en un peligro tremendo, en una situación desesperante, que si Dios no interviene en gracia, la persona perece. Y uno se pregunta, ¿y en qué situación tan difícil, tan desesperante está el ser humano delante de Dios? Yo veo a la gente en apariencia bien. Todavía hay gente en la plaza jugando con sus hijos, todavía hay actos de bondad por allí dando vuelta, muchas ONG. ¿Cuál es el problema? Tan grave es la situación. Y la situación desesperante, hermanos, es que Dios es santo, aborrece el pecado. Y nosotros muchas veces nos deleitamos en esos, como dice el escritor de Hebreos, deleites temporales que ofrece el pecado. Y encima la Biblia revela que vamos a morir algún día y que vamos a tener que presentarnos delante del juez de toda la tierra, que es santo, que es justo, y nos vamos a presentar en nuestros pecados. Eso es desesperante. Esa es la situación desesperante que plantean las Escrituras. Pero Dios, recuerden nuestro texto, pero Dios ha manifestado su gracia, la ha hecho visible en la cruz del Calvario, ¿verdad? El justo Jesús, el que nunca pecó, estaba muriendo en lugar de los injustos y de los que vivimos pecando. El castigo que debió caer sobre nosotros, que quebrantamos su ley, ha caído sobre Él, que la guardó a la perfección y de todo corazón. La ira que desata nuestro pecado en el corazón de un Dios puro y santo ha sido derramada sobre el que nunca pecó, sobre el que siempre agradó a ese Dios santo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para dejar sin castigo, sin condena, sin deuda de pecado a todos aquellos que se arrepienten de su maldad y confían en el Señor. Eso es lo que se revela en el Calvario. Miren, por un lado, la gravedad de nuestro pecado. Si no fuéramos tan pecadores, como la Biblia dice, ¿para qué Dios va a sacrificar a su Hijo y exponerlo públicamente al vituperio y a la humillación? ¿Para qué? Pero por otro lado, esa cruz también nos muestra la grandeza incomparable del amor de Dios, que ha decidido sacrificar a su Hijo para no condenarnos eternamente a los que somos su pueblo, sus ovejas. Asombrosa gracia de Dios. La gracia de Dios, en primer lugar, entonces, se evidenció para salvación delante de todos los hombres. Pero noten cómo cambia ahora, digamos, nuestro siguiente versículo, verso 12. Los voy a leer juntos para que se entienda la conexión. Dice así, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Verso 12. Enseñándonos, ves, ya el pronombre apunta a nosotros, los creyentes. No dice enseñando a todos los hombres, ¿no? Dice enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Notaron el cambio allí? Pablo pasa de hablar, digamos, de todos los hombres en general a mencionar solo a los creyentes en particular. Porque la gracia de Dios, hermanos, se revela y ofrece salvación a todos los hombres, pero solo santifica, que es el tema de nuestro verso 12, a los que han creído en Él. Por eso nuestro segundo punto es que la gracia enseña a todos los creyentes a vivir en santidad. La gracia se había evidenciado para salvación delante de todos los hombres, ¿no? Pero ahora lo que vemos es que la gracia enseña a todos los creyentes a vivir en santidad. ¿Saben? Esto es muy importante, porque yo sé que hay muchos hermanos y hermanas súper frustrados con su proceso de santificación. Lo sé, por experiencia personal también. Tenemos que ser cuidadosos con este texto, porque para mí tiene un tesoro, tesoro hermoso. Hay quienes creen, por un lado, que la gracia de Dios referida aquí lo hace todo. Es decir, piensan así, fuimos salvos solo por gracia, sin esfuerzo alguno de nuestra parte, sin obra alguna meritoria de nuestra parte, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ser santificados también por la sola gracia, sin esfuerzo alguno de nuestra parte, sin obra alguna de nuestra parte. ¿Se entiende? Así razonan. Pero esta mentalidad, hermanos, es un tanto peligrosa y frustrante. Puede llevarnos, de verdad les digo, a una frustración profunda con nuestra santificación. Como aquel joven que una vez me dijo, pastor, mire, he orado, he leído la Biblia, he confesado mi pecado, ya no sé qué pecado más confesar al Señor, me he consagrado al Señor, le he dicho que iba a vivir solo para Él, pero la verdad no puedo dejar mi pecado. ¡Qué frustración! Pero esta mentalidad también es peligrosa, porque en el otro extremo puede llevarnos al libertinaje. Al libertinaje, como aquel joven que también una vez me dijo, pastor, yo estoy frustrado con mi santificación. Me cansé de luchar. Creo que Dios en realidad no quiere santificarme. Por eso me voy al pecado. Piensen en eso. Creo que Dios no quiere tanto santificarme. ¿Ven el peligro de pensar que la gracia lo hace todo? Eso funciona mientras uno progresa en santificación y tiene buenos momentos en la vida espiritual y se siente gozoso y agradece. ¿Pero qué pasa en los días malos? ¿Dios no te quiere santificar en esos días? No, la gracia no lo hace todo. En el otro extremo hay personas que piensan que el creyente lo hace todo. Todo depende de nuestro esfuerzo. Y razonan así, dicen, yo fui salvo solo por gracia, ¿no? Pero soy santo solo por mis obras, ¿no? Me santifico a través del esfuerzo personal. Lo único que tengo que hacer es leer más la Biblia de lo que la vengo leyendo, debo orar más tiempo, debo involucrarme en más ministerios dentro de la iglesia, debo asistir a más reuniones, debo predicar el Evangelio a más personas. Esa es la santificación. Pero esta mentalidad también es muy peligrosa. Muy peligrosa. Porque puede llevarnos al legalismo, al moralismo, hermanos, al activismo religioso y no necesariamente a la santificación. Esta es una de las causas por las que en las iglesias tenemos tantas personas que son muy activas, muy activas, muy activas. Pero después nos enteramos que son muy impías, muy impías, muy impías. No tenemos el poder para santificarnos a nosotros mismos. Y la cruz lo demuestra. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el equilibrio entonces? Bueno, hermanos, lo que estamos viendo aquí, la gracia, la santificación es una obra de gracia soberana de Dios, empoderando, capacitando, posibilitando nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Se entiende? Ustedes recordarán, Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, allí vemos que Dios produce en nosotros, ¿se acuerdan? El querer y el hacer su voluntad. Eso es algo que la gracia opera en nosotros. Pero nosotros, dice el verso anterior, somos responsables de obedecer, ¿sí? De sacarle el jugo a la salvación. En 2 Timoteo 2:2, Pablo le aconseja a su joven discípulo, pastor, que está viviendo tiempos peligrosos, le dice, esfuérzate, Timoteo, ¿ves? Esa es su parte, Esfuérzate, Timoteo. Y agrega, en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí está. Timoteo debe esforzarse y servir al Señor bajo hostilidad, pero debe saber que la gracia lo va a capacitar para hacerlo. Si no, no podría hacerlo. Es más, allí en Colosenses, capítulo 1, verso 28 y 29, también se van a acordar seguramente. Pablo dice, yo trabajo luchando. Piensen en esas dos palabras. Lo que está diciendo es, yo me rompo el alma sirviendo al Señor. Me mato, me esfuerzo, agonizo. Esa es la parte de Pablo. Pero el texto continúa. Hago todo esto, dice, según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Ahí está la gracia. ¿Ven? Pablo le dijo a los corintios, que siempre lo vivían comparando con los falsos apóstoles y pensaban que los falsos apóstoles eran genuinos porque parecían más capaces, más atractivos, con mayores dones y mayor dinero, más cantidad de dinero que la que tenía Pablo. Les dijo, miren, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, Pablo. Y mi gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, en referencia a esos apóstoles. Yo trabajé más que todos ellos. Pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ven el equilibrio otra vez? Él trabajó. Él obedeció. Pero nunca podría haberlo hecho si la gracia no hubiese estado obrando en él. Y en nuestro texto lo que tenemos aquí básicamente es una afirmación de que la gracia nos enseña, ¿vieron? Nos enseña, dice allí, a vivir en santidad. Nos mueve a hacer renuncias santas. La gracia de Dios opera en nosotros, pero las renuncias las tenemos que hacer nosotros. Noten, nuestro texto dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está. La gracia de Dios siempre opera en nosotros, hermano. No es que Dios no quiere santificarnos en algunos días. No es así. No te frustres. Pero vos y yo somos responsables de hacer renuncias. Claro que sí. Tenemos que renunciar a la impiedad, es decir, a todo aquello que implica de alguna forma u otra falta de temor, falta de amor, falta de obediencia a nuestro amado Señor. Tenemos que renunciar también, dice allí, a los deseos mundanos. Es decir, a todo aquello que nos hace pensar que Dios no es lo más importante en nuestras vidas. Que todo aquello que nos hace pensar que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida son más importantes, más relevantes que nuestra relación con Dios. A todo eso hay que renunciar. Cuando uno lee esto piensa, claro, la gracia nos va a llevar a renunciar a pecados groseros. Me va a llevar a renunciar al adulterio, me va a llevar a renunciar al homicidio, me va a llevar a renunciar a la falsa doctrina. Es mucho más sutil que eso, nuestro pecado. Por supuesto, nos lleva a renunciar a eso. Pero no solo a ese tipo de pecados, hermanos. La gracia nos enseña a decir no, de ninguna manera, a cualquier cosa en realidad, cualquier relación, cualquier persona que no promueva la gloria de Dios, ni la propia santificación, ni la edificación de los demás. Y ahí, si pensamos en esto, bueno, la vara es mucho más alta. ¿Saben? Cuando solo tenía 20 años de edad, Jonathan Edwards escribió 70 resoluciones, ¿no? Que le darían, por así decirlo, conducción, dirección a su vida. Con solo 20 años, no hay nada más precioso que ver jóvenes dedicados a la gloria de Dios, como Edwards. La 12ª resolución que escribió dice esto. Resuelvo que si me deleito en algo que promueva mi orgullo o mi vanidad, lo rechazaré de inmediato, dijo. ¡Wow! Hermoso. Que un joven por la obra de gracia piense así, ¿no? Renunciaré de inmediato a cualquier cosa que promueva mi ego. ¡Qué bueno! Cuando John Wesley, por ejemplo, se fue a estudiar a Oxford, su madre, Susana, una mujer piadosa, una mujer de Dios, que crió 11 hijos en el Señor, escribió una carta a él. Le decía lo siguiente, escuchen esto. Hijo, cualquier cosa que debilite tu razón, que menoscabe la sensibilidad de tu conciencia, que opaque tu pasión hacia Dios o que te quite el deleite por las cosas espirituales o que eleve la supremacía del cuerpo por sobre el cuidado de tu alma, evítala. Renuncia a ellas, diría Pablo. Hermoso. Esta renuncia la tenemos que hacer nosotros. La gracia opera en nosotros, nos impulsa a vivir así si somos creyentes. Es más, cuando pecamos nos lleva a volver a Dios, confesar para volver a esta rueda, digamos. Pero la renuncia la tenemos que hacer nosotros. Y la vida está llena de renuncias si es que la queremos pasar bien. Si eres diabético, por ejemplo, hermano, vas a tener que, y deseas vivir tener una buena calidad de vida, obviamente, vas a tener que renunciar ¿a qué? Azúcar y a las harinas, entre otras cosas. Hay mucho más que eso, pero bueno. Si eres hipertenso y deseas tener una buena calidad de vida, vas a tener que renunciar ¿a qué? A la sal, al sodio, exacto. ¿Bien? Y si sos un cristiano, salvo por gracia, por los méritos de Cristo, vas a tener que hacer renuncias santas para vivir la vida buena, en realidad, como dice el apóstol Pedro, para gozar días buenos en comunión con tu Señor y en el servicio de los demás. ¿Notaron nuestro texto en forma negativa? Dice que la gracia nos enseña a renunciar a ciertas cosas y en modo positivo a abrazar otras cosas. Porque no solo se trata de renunciar a, sino también de vivir, dice el texto, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. La vida cristiana no es un gran no, un gran sí, después de ese no. ¿Eh? La vida sobria que se menciona ahí está dedicada a meditar en las Escrituras. Habla de una mente sana, interesante. Mente sana, bajo el control de la palabra de Dios. Es una vida que dedica, digamos, a santificar su mundo interior a través de las Escrituras, de la oración, etc. La vida justa, a la que se hace referencia también, está dedicada a obedecer la palabra de Dios, porque la palabra es el parámetro de toda justicia en el reino de Dios. Y la vida poderosa, también aludida ahí, piadosa, está dedicada a agradar a Dios de todo corazón. Todo lo que se es, todo lo que se tiene por gracia, se lo entrega a Él también por gracia. Es el principio de la sustitución que vemos todo el tiempo en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Renunciamos al pecado? Claro que sí, pero abrazamos a Dios. ¿Renunciamos a la impiedad, pero abrazamos la piedad? ¿Nos quitamos la ropa del viejo hombre que todavía está ahí en el closet, ¿no? Pero nos ponemos la nueva que agrada a Dios? ¿Sí? Es lo mismo que vemos, el mismo principio lo vemos en Efesios, capítulo 4, verso 28, ahí se nos dice, el que hurtaba, no hurte más. Una renuncia, ¿ven? Pero el texto no termina ahí. Dice, si no trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está. No solo renuncio al robo, sino que abrazo una vida de esfuerzo, de trabajo y de generosidad, ¿ven? Y así es todo en la Escritura, hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí está la renuncia. Tapamos la boca, ¿no? Pero ahí no termina el texto. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Es decir, debo renunciar a decir cualquier cosa que pueda hacer tropezar a otros o desagradar a Dios, pero no me puedo quedar solo con eso. Tengo que abrazar, digamos, un estilo de conversación edificante y que glorifique a Dios. En las Escrituras, y esto para mí es fundamental que lo entendamos, hermanos, el arrepentimiento no solo se caracteriza por lo que una persona abandona, sino también por lo que una persona abraza. ¿Sí? Ejemplo. Pedro negó al Señor, pecó miserablemente, pero lloró por ese pecado y lo abandonó, ¿verdad? Pero no terminó ahí la cosa, sino que él abrazó la comunión con el Señor, al que antes había negado, y abrazó la comunión con los discípulos. Judas, en cambio, también lloró por su pecado, también se quebrantó, devolvió las piezas, es decir, abandonó su pecado, devolvió esas piezas de plata con las que había vendido al Señor. Pero no, lamentablemente no se volvió a la comunión con el Señor ni a sus discípulos, sino que fue y se ahorcó. Lo de Pedro es un verdadero arrepentimiento. Implica abandono y abrazo. El de Judas es un mero remordimiento emocional. Solo dejó cosas porque se sentía culpable, pero no abrazó otras. El hijo pródigo, piensen de la parábola, abandonó su pecado, dijo, ya, me voy de esta ciudad. Me cansé de vivir perdidamente, vuelvo a la casa de mi padre. O sea, abandonó su pecado, pero también volvió a su casa a abrazar a su padre. Así que, hermano, la renuncia del pecado, piensen en esto un segundo, sin el posterior abrazo al Padre, lo único que engendra es legalismo. Gente que se jacta de que no es tan mala como otros y que no ha caído en pecados tan feos como lo que cayeron otros en la iglesia. Pero el abrazo o el pretendido abrazo del Padre sin el abandono del pecado, eso es hipocresía. Eso es mentira. Nunca le creas a alguien que dice que se restauró si no ama a Dios y no ama a sus hermanos otra vez. No le creas porque no es verdad. El verdadero arrepentimiento, por un lado, implica abandono del pecado y por el otro, un abrazo de todo lo que contribuye a nuestra piedad. Ahora, reflexionemos en esto. La gracia, dice nuestro texto, nos entrena, esa es la idea, después lo voy a explicar, para vivir en santidad. O sea, si alguien fue salvado por esa gracia, sí o sí tiene que percibir en su mundo interior esta acción aleccionadora de la gracia. La pregunta es, y acá esto es súper individual, ¿podés, hermano, ver la gracia operando en tu corazón? ¿Podés reconocer, vamos a decirlo así, la voz de esta gracia guiándote a abandonar el pecado, a confesar el pecado, a volver al Señor de todo corazón después de que has pecado? Porque cuidado, hermano, si no podés reconocer la obra de gracia en tu corazón, si tu vida cristiana solo se caracteriza por la culpa, solo se caracteriza por la frustración, si no podés, no es que no querés, no podés amar a Dios obedeciendo su palabra, si no podés amar a las personas en su nombre, si no podés perdonar, si no podés servir a los demás, si no podés salir de tu propio egoísmo, yo te digo, por favor, examina tu corazón. Porque la gracia que salva sí o sí santifica. Somos salvos solo por la fe, ¿verdad? ¿Amén? Pero la fe que salva nunca está sola. Siempre está acompañada de obras y de un proceso de santificación. Si esa es tu condición, por favor, así como estás con tu pecado, con tu carga, con tu culpa, con tu lucha, ya, arrepentite, confía en el Señor. Acordate que Dios mostró su buena disposición, su favor perdonador, sacrificando a su Hijo en tu lugar. Y ahora avanzando a nuestro tercer punto, la gracia también enseña a los creyentes a esperar la venida del Señor. Verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Una nota gramatical. La esperanza bienaventurada, referida ahí, y la manifestación gloriosa de Cristo no son dos eventos separados, dos cosas distintas en el texto, sino que la esperanza bienaventurada, gozosa, deleitosa, ¿no?, es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, a los creyentes nos hace felices, muy felices, pensar en que Cristo viene pronto, que se va a manifestar, que se va a hacer visible en cualquier momento. Eso nos alegra la vida de los creyentes. Porque nos recuerda que esto no es todo, ¿no? Que acá estamos de paso, somos peregrinos, deseosos de llegar a casa, ¿no? Por eso es una esperanza, dice el texto, bienaventurada. Y el sustantivo que se traduce en manifestación significa eso. Da la idea de descubrir algo que estaba velado, ¿sí? Sacar a la luz, mostrarle a todo el mundo. Bueno, algún día vamos a ver al Señor Jesucristo, hermano. Nuestro Señor, a nuestro Salvador. Pensá un segundo en eso. Nos vamos a sentar a su mesa y vamos a querer salir corriendo de ahí, como Pedro, tirarnos debajo de la mesa por su mirada santa de nuestro pecado, pero Él nos va a decir, ¡hey! Acuérdate de mi gracia. Yo morí en tu lugar para que estés acá sentado en mi mesa. Cuando uno lee esto piensa, ¿qué significa entonces que Jesús está lejos? Si va a volver y se va a hacer visible porque ahora está lejos, ¿no? Sabemos que no. Su naturaleza humana está sentada a la diestra de Dios, su naturaleza divina es omnipresente. Él prometió estar con nosotros, ¿se acuerdan? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hermosa, hermosa promesa. El punto es que todavía, hermano, nosotros no podemos verlo. ¿Te imaginas si se hiciera visible nuestro Señor acá ahora? ¡Wow! Tremendo. Pero todavía no tenemos ese privilegio, andamos por fe, no por vista. Me gusta porque en la reunión de oración, cuando a alguien le toca hablar en público, ya he visto que ora de la siguiente manera. Dice, Señor, aunque todavía no te vemos, sabemos que estás acá con nosotros, escuchando nuestras oraciones. Como que el hermano o la hermana que ora de esa manera expresa su anhelo, su deseo, su alegría de saber que en cualquier momento va a ver a su Señor. Va a ver las manos horadadas, costado abierto. Qué hermoso. De hecho, el participio que ahí se traduce aguardando, aguardando la esperanza bienaventurada, implica la idea de esperar algo o alguien, en este caso, con entusiasmo. Con mucho entusiasmo. Imagínate, implica la idea de darle la bienvenida a alguien que vos esperabas por mucho tiempo. Imagínate un novio que corteja con su novia solo por internet, por chat, no sé, por Facebook, y dice, bueno, tal fecha voy para allá. Imagínense esa persona, ¿no? Espera, anhela, cuenta los días, las horas, los minutos, los segundos. Esa es la idea que hay detrás de ese participio. Tremendo, una vez fuimos a la casa de una familia aquí de la iglesia con mi esposa, hijos chiquitos, y los hijos vinieron corriendo, ¡sí, llegaron! ¡Uh! Y nosotros nos quedamos con él, ¿y qué pasó? Y los padres nos dicen, los estuvieron esperando todo el día. ¡Wow! Así es la alegría del creyente, cuando piensa, a pesar de sus pruebas, aflicciones, o aún persecuciones que pueda tener por causa del Señor, sabe que va a ver a Jesucristo algún día, que está viniendo. Está viniendo. He aquí, yo vengo pronto. La idea es, estoy viniendo, estoy llegando. ¿Viste cuando vos estás por llegar a tu casa y mandás un mensaje por WhatsApp a tus seres queridos y le decís, estoy yendo? Algo así. Y eso nos da mucho gozo, mucha alegría, hermanos. La vida cristiana en sí es una vida de espera alegre, ¿no? Digo yo. Somos peregrinos con ganas de estar en casa, de ver a nuestro Señor. Esperamos ver a Cristo y esto produce un gozo tremendo en el alma. Ustedes se van a acordar de una historia que ilustra esto. Jesús se transfigura, ¿se acuerdan? Muestra un destellito así chiquitito de su gloria a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué es lo primero que hace? Hace una enramada, es decir, una choza con ramas. Y uno dice, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Para qué hace eso? Claro, él se quería quedar a vivir ahí ya. Dice, yo no me saques de acá, Señor. Me saques de acá. Y esa enramada de hojas, ese anticipo de la gloria que nos espera cuando veamos a Jesús, hermanos, lo puedes tener en tu casa todos los días, en un tiempo de oración, en un tiempo de lectura bíblica, en un tiempo de adoración, de comunión con tu Señor. Y la verdad que eso inyecta dosis de gozo en nuestros corazones, aún en medio de la peor tristeza. Llena el vacío que puede dejarnos una pérdida. Sana las heridas, por profundas que sean. Por enfermo que esté el cuerpo, el interior lo renueva. Bendito Señor. Lo vamos a ver pronto. Y Pablo dice eso. La gracia nos enseña a vivir así, a pensar en esto, a recordarlo. Y por último, versículo 14. La gracia enseña a los creyentes a vivir activos en el servicio al Señor. Esperamos a aquel, conectando las ideas, ¿no? Esperamos a aquel, ver a aquel, según verso 14, quien se dio a sí mismo, pensá en eso, Él no nos dio algo a nosotros, se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esa debería ser la iglesia. Para eso murió Cristo. Se entregó a sí mismo para redimirnos del pecado que nos tenía esclavizados y nos impedía servir a nuestro amado Señor, y para que le sirvamos de todo corazón, con celo, con diligencia, con prontitud. Miren, ningún redimido debería ser reprendido para que sirva a su Señor. El redimido que se mete en este proceso de santificación, que espera la venida del Señor, está automotivado, vamos a decirlo así, o motivado por el Señor, mejor dicho, a servirle. ¿A dónde iremos, Señor? Dijo Pedro. A ver, ¿dónde vamos ahí? Si tú nos diste palabras de vida eterna, ¿para qué vamos a vivir? Una vez rescatado de las tinieblas, ¿para qué vamos? ¿Qué hay ahí? ¿Para qué vamos a volver ahí? Hermano, cuando ya uno saboreó el trago amargo del pecado, ¿qué hay ahí para volver de bueno? A servir al Señor, a extender su reino, hermano, a predicar el Evangelio, a fundar iglesia, a discipular a las personas que el Señor salve. ¡Eso es vida! Eso es vida. Para eso murió el Señor. Cada vez que seas tentado, porque lo somos, vos y yo, ¿sí? Lo somos. Cada vez que seas tentado a vivir para vos mismo, pensá en la cruz. Cristo murió, es verdad, para rescatarte mediante el pago de su sangre de la esclavitud al pecado en la que vivías. Pero no como un fin en sí mismo, sino para que sirvas de todo corazón. De nuevo, se trata de hacer renuncias, de abandonar cosas, nuestro ego, nuestro yo, dijo el Señor. Y abrazarlo a Él y seguirlo, servirlo, hasta que venga a buscarnos. Hermanos, cuidado, el texto no dice que debemos hacer buenas obras para ser salvos. No es el flujo del pensamiento del pasaje, no, por favor, no pienses eso. Ese no es el Evangelio, no tiene ninguna buena noticia hacerle creer a un pecador, esclavo de su pecado, que pueda hacer buenas obras meritorias para que Dios lo acepte. No tiene nada de buena noticia esa. Son noticias de condenación, porque jamás vamos a poder dejar de pecar. No dice eso el texto. El texto dice que los que han sido salvados allí, ¿no? En verso 11, han sido redimidos, acá en verso 14, han sido perdonados, purificados, forman parte ahora de un pueblo cuya característica es el celo por servir a su Señor. Pensá, antes de que el Señor te salvara, transportate a ese día. ¿Para qué vivías? ¿Quién era tu Dios? ¿Cuál era tu propósito en la vida? Y después que el Señor te salvó, pensá inmediatamente, esos días posteriores a la salvación, ¿qué pensabas de todo lo anterior? Pensá un cachito en eso. Cuando el Señor te salvó, perdonó tus pecados por gracia, ¿qué le dijiste a Él? ¿Qué ibas a vivir para quién? Wow, ahora que conozco al Señor, mejor dicho, que fui conocido por Él, ¿no? Voy a vivir para vos, Señor. Te voy a dar toda la gloria, mi vida, mi familia, mis bienes, todo para vos, Señor. Lo que pasa es que a veces, con el paso de los días, de los meses, de los años, cuando no hacemos esas renuncias referidas en el versículo 12, cuando no abrazamos las cosas, la piedad, la justicia, etcétera, la comunión con Dios, nos vamos enfriando, nos vamos endureciendo. La alabanza a Dios se reemplaza por queja hacia lo que se hace mal en la iglesia. El perdón de Dios, que era un motivo de gozo, ya no se extiende a los otros. Uno se queda medio enojado con los demás. Y no se ha dado cuenta y comienza a ser un religioso, alguien superficial, canta canciones, ni siquiera piensa lo que está cantando. Si no es que bosteza o se aburre. Lo que antes era alimento, la palabra ahora es, bueno, tengo que hacer un devocional todos los días y me siento mejor. Y uno no se va dando cuenta, pero se va volviendo un religioso, alguien superficial, ha perdido el enfoque. Pero ¿qué hace la gracia según nuestro texto? Nos enseña. Nos enseña a renunciar a todo eso y a volver a nuestro Señor. ¿Saben? El participio, con esto termino, que se traduce allí, enseñándoos. Gracia nos enseña, ¿no? Enseñándoos. Implica, literalmente, que la gracia nos instruye, nos disciplina también, nos entrena. Esa es la palabra quizás más justa. La gracia nos entrena. Qué interesante esto. La gracia es como un entrenador aquí que Dios ha plantado en nuestro corazón. Te obliga, como cualquier profesor de gimnasia, a hacer lo que te hace bien, pero que por pereza o por cansancio o por lo que sea no querés hacer. Un entrenador, un profesor de gimnasia, un personal training, no sé, dice cosas como esta: bueno, che, tenés que renunciar a los postres, ya. Y vos lo mirás y decís, hermano, ¿vos escuchaste lo que me acabas de decir? Tenés que renunciar a las trasnochadas. Tenés que abrazar el ejercicio físico. Tenés que salir a caminar. 3-4 veces por semana, no sé. 40 minutos. Tenés que elongar. Uf. Tenés que elongar. Tenés que hacer abdominales. Tenés que hacer esto, lo otro. Sin embargo, cuando uno obedece estos requisitos, claro, mejora su calidad de vida, todos lo sabemos por experiencia. Bueno, la gracia de Dios cumple esa función, hermano. La gracia de Dios no es solo un atributo característico de su ser, sino que es una acción soberana de Él, por la cual Él va operando cosas en nosotros. ¿Se entiende? Mirá la gracia como un entrenador que todo el tiempo nos está diciendo: ¡ay, renuncia a ese pecado! Te está arruinando la vida a vos, a tu esposa, a tus hijos. ¡Renuncia a ese pecado! ¿De dónde viene ese pensamiento? De la gracia. La gracia, como un entrenador, te dice: abrazate cada día a Cristo. Cultiva tu alma, por favor, cada día, como lo hacías al principio, en oración, meditando las Escrituras. La gracia, ¿de dónde viene esa voz? La gracia de Dios operando en nosotros, el entrenador divino. Hermanos, apropiate por la fe, nos dice la gracia, las herramientas que yo uso, los antiguos llamaban medios de gracia, ¿no? Que yo uso para santificar tu vida. Orá, lee las Escrituras, no dejes de congregarte, exponete al ministerio de los demás, pedí consejo, participá de la Santa Cena, predicá el Evangelio. ¿De dónde viene esa voz? Es la gracia operando en la nueva vida, en los que salvó. No te canses de hacer el bien. Esa voz la escucho todo el tiempo. No te canses, no desmayes. Volvé al Señor. Volvé al Señor. Volvé a tu primer amor. Es la voz de la gracia. Y no es solo un sonido, energía soberana obrando en los que salvó. Hermoso. Vamos a orar. Señor, dejamos el efecto de tu palabra en tus manos. Yo sé que tú eres bueno y perdonador. Lo sé por experiencia, si no, yo no estaría acá predicando. Y que eres grande en misericordia para con todos los que te invocan. Por eso te ruego, Señor, sabiendo de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor incomparable para con tus ovejas, que apliques tu palabra a sus corazones, Señor. Para tu gloria, el gozo de ellos, para tu gloria, para mi gozo. Y también te ruego, por favor, Señor, que si hay alguien que está frustrado con su proceso de santificación, ya a punto de tirar la toalla, de dejarlo todo, está cansado, está agobiado, por favor, que tu gracia lo renueve, Señor. Y que hoy vuelva a su casa y disfrute nuevamente de la comunión contigo. No solo abandone su pecado, sino que abrace la comunión contigo por la fe. Y que te sirva de todo corazón otra vez. Y por último, Señor, y solo tú lo sabes, si hay alguien aquí entre nosotros que no puede, no es que no quiere, no puede, Dios, vivir para otra cosa que no sea él mismo o ella misma, que es esclava de su pecado, que no puede reconocer la obra de gracia santificando su vida, que por favor le salves y le muestres tu gracia salvífica, materializada en la cruz y en la tumba vacía de Cristo, por favor. Que lo salves, Señor, como lo hiciste con nosotros. Que pueda obedecer el Evangelio y arrepentirse y creer, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.